Bueno, como les compartí a los que pudieron estar en la reunión unida anterior, fue bueno este último año, digamos el 2017, que al tener que estar con Juan y con Felipe, con Juanchi y con Feli, llegamos con el Caminando a la charla del bautismo, volver a revisar un montón de verdades que sabíamos, que tenemos, que la damos como asumidas. Empecé a encontrar esto que no sé quién, si Tozer o Spurgeon, cuál dice que el diablo, si no puede borrar las verdades de nuestro corazón, porque ya son verdades absolutas, lo que va a buscar es que se queden dormidas en nuestro interior, que esas verdades no vuelvan a producir la fe, la vida de Cristo. Y cuando tuve que aprender Romanos, esto de que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en nueva vida, empezó en mí a ver que tenía que enfrentar a mis hijos y que esto sea una proclama. Y es un proceso de un tiempo largo que está pasando y que entiendo que viene de parte de Dios y que le está haciendo bien a mi vida, a la de mi esposa, a la de mi familia, y que yo necesito mucho del Señor. Y estamos con los maestros de las plazas revisando el trabajo, viendo las verdades, la palabra que Dios nos dio cuando arrancamos el trabajo. Y yo lo que le quería comunicar a los maestros es, bueno, esto no es que porque hagamos un control o una reunión de directorio o ahora pidamos cuenta, esto va a funcionar. Esto funciona con lo que hay en el corazón. Esto funciona con lo que Dios depositó en cada uno. Si esto no está ardiendo en nuestro corazón, con una buena organización no va a funcionar. No tiene que ver con esto, no es una empresa que tiene que entregar resultados. Y estando en Formosa en el último viaje, yo le quería comunicar a los maestros esto, bueno, que todo se trata de ser como Jesús y ser como Él. Y empecé a buscar a Dios y me faltaban ejemplos. Me empecé a ver no parecido al Señor. Empecé a ver que esas verdades no estaban ardiendo en mi corazón y que en Él todos los días no se veía este Cristo. Y la mayoría de nosotros no vamos a estar en algún libro de historia. No van a estudiar. En dos o tres generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, algunos discípulos que tengamos cerca, algunos amigos, y no se va a hablar más. Nuestra vida transcurre arriba del tren, arriba del auto, en los pasillos de la casa, en los pasillos. No hay otra cosa que lo rutinario, lo repetido, lo que vivimos todos los días. Y ahí empecé a buscar a Jesús y a preguntarle, Señor, bueno, ¿cómo es entonces? ¿Cómo es esto? Y me encontré a Jesús, que la encuentra la madre, y la madre dice, ¿qué estás haciendo? Hace días que te perdimos y te buscamos. Y él le dice, los negocios del Padre, yo tengo que estar. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Y la madre le dice, ¿me escuchás? Sí, vamos para casa. Y Jesús era tan espiritual que se sujetaba. Jesús era un hombre espiritual. ¿Hacía caso? Esta es la gloria que vimos de Jesús. ¿Qué le hacía caso? Algunos necesitan, hacen solo lo que Dios les dice. Lograron la manera de hacer lo que se le da la gana y vestirlo de algún modo. Pero la realidad, que tenemos que ser lo suficientemente espiritual para hacer caso. Porque así fue este Jesús. Este Jesús es en tu vida diaria, en mi carácter, en lo que damos. Él se vació de sí mismo, se hizo hombre y se volvió a la casa, a la carpintería. ¿Cuánto tiempo? 18 años. Viste, yo llego a cargar nafta y hay cola y no quiero esperar. Me voy. Si hay un auto delante mío, no espero. Y Jesús esperó 18 años. Cuando vos te acercás a Él y le decís que hay cosas que no llegan, Él te entiende. Pero no te entiende porque leyó un libro de la paciencia. No te entiende porque se lo explicaron. Te entiende porque él esperó 18 años para empezar. Y ahí todo esto empezó a traer estas verdades que tienen que ver con cómo me ve mi familia, con cómo me ven los que yo tengo más cerca. Tuve muy presente a Danny Baker y su carga de lo que somos adentro de casa, del todos los días, porque en definitiva es ahí donde mostramos que Jesús tenemos y cómo reaccionamos. Sé que no es solo esto, sé que es más, sé que amar es interesarte, amar es renunciar a lo tuyo. No se trata nomás de ir a trabajar, venir, tener el pasto bien cortado y el placar arreglado y las cuentas en orden, porque eso hacen también los que no tienen a Cristo. Es más que esto, seguro, pero debemos empezar por todos los días. Y al plantear este tema que tenemos que ver del ayuno, el autor de este libro, una de las cosas que dicen que el ayuno fue tomado muy fuerte por los religiosos, que enseguida se puede volver un acto religioso en nosotros. Pero es el mismo peligro que puede ser un grupo familiar. Es el mismo peligro que puede ser la charlita que haces toda la semana, muy básica, muy sencilla, la de la semana pasada. Digan la verdad, a ver, ¿a cuánto le llevó más de 3 minutos hacer la charla de la semana pasada? Levanten la mano, ¿a qué le llevó más de 3 minutos? No, 3 minutos hacíamos esto. Si esto no tiene la vida, también es religión. Y nuestro corazón busca esa religión. La religión es como un medicamento, te arregla una parte y te desarregla la otra. Cuando me tocó estar cerca de enfermos que estaban en el último tiempo, le empiezan a dar un montón de cosas para tratar de arreglar, pero cuando tocan algo desarman lo otro, y así hace la religión en nosotros, trata de acomodar algo, pero la otra parte no se puede acomodar, porque la vida de Cristo es un relacionamiento. Amén. Así que queremos dar esta carga que tenemos en nuestro corazón, saber que hay este peligro, pero que estamos queriendo en el todos los días ser parecidos a nuestro Señor. Amén. No perder de vista que es ahí donde tenemos que llevar todo. Todo tiene que apuntar hacia esto. Así nos parecemos cada vez más a Él, si esta transformación que anhelamos está llegando. Este tema del ayuno, para muchos de nosotros, empezó, creo que algunos me escucharon con esto, casi como un juego. Cuando empezamos a ir a Formosa, algunos hablaron de una dieta y un hermano trajo una dieta y empezamos con esto. Y después Lucas Divano empezó a escuchar a Gigi Ávila y nos empezamos a animar al tema del ayuno. Y les digo que algo cambió. Algo no es algo que hicimos 6 meses y lo queremos dar a la congregación. Hay un proceso de 3 años en nuestro interior que Dios fue cambiando. Recuerdo viajes a San Luis, que nos subíamos al auto y comíamos desde acá hasta San Luis. Y la diversión era las viandas que habíamos llevado, los 5 que llevábamos. Comíamos todo el viaje. Esto era el retiro sobre rueda. Me acuerdo que una vez fuimos a servir a San Luis y pusieron un matambre casero y le dio la luneta al sol. Y llegamos a San Luis después de comer todo el día, toda la noche, que viajamos a la mañana, desayunamos matambre. Me agarró un ataque que terminé en una clínica, me tuvieron que dar una inyección, ¿cómo eso? Porque estaba con una descompostura total, habíamos comido. Sí, Buscapina, no, Reliberán, inyectable, porque no podía salir de la crisis. Tuve que abandonar la obra de teatro disfrazado de payaso y irme a la clínica porque no daba más. Y todo este proceso, todo este tiempo, Dios, en su mucha misericordia y mucha paciencia, logró este cambio, y lo digo muy humillado, sigue costándole en nosotros, pero tuvimos esta carga en nuestro corazón de ayunar. Y hace 3 años que venimos con esta práctica, sé que hay muchos otros, Ahora me enteré de muchos que oran por matrimonios específicamente. Me alegra tanto por situaciones difíciles. Hay hermanos que ora, que ayunan dos veces por semana con nombre y apellido, con situaciones que están atravesando. Y es una práctica que algunos ya tienen. Para algunos la van a descubrir, otros van a tener un renuevo. Esa es la oración que tenemos al dar esto en los grupos familiares. Ese es el deseo y el anhelo que tenemos en nuestro corazón. El libro que escribimos, el libro que elegimos es este, El ayuno escogido por Dios, de Arthur Wallis, con Divano nos dijo que es de lectura recomendable. Seguramente tendrá cosas cuestionables, nosotros sabemos mucho y cuestionamos. Esto fue una de las primeras cosas que nos pasó en el viaje. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, no vamos a cuestionar nada. Gigi Ávila dice que en el día 20 de ayuno él ve elefantes rosas, no lo vamos a cuestionar, porque nosotros nunca ayunamos 3 días. Entonces, por ahí ayuna 20 y aparece, ¿para qué lo va a cuestionar? Si tratemos de con fe ver lo que nos falta, que Dios pueda hacer algo con nosotros y no cuestionemos. Entonces, lo mismo es esto. Esto es algo básico para que todos podamos meternos en este tema. Nos bendijo mucho, nos edificó. Entonces, este es el material que nosotros vamos a trabajar. No hay más libros originales. No se están imprimiendo más. Por eso Oscar tiene este libro que es fotocopiado, que es el mismo. Hicimos 30 fotocopias, quedan 3, pero te podés anotar para que volvamos a hacer más. Y lo trabajamos, ese libro, el año pasado, con alguno de los responsables. Hicimos resúmenes de ese libro y lo que ustedes retiraron o van a retirar es la charla con los resúmenes. Los responsables tuvimos los primeros 6 meses de los grupos familiares trabajando, haciendo resúmenes, revisando en cada grupo familiar. Todos los que están al frente estuvieron trabajando intensamente con el libro para poder darlo. El resumen yo hoy voy a presentar del capítulo 1 al 5 y después hay resúmenes para una semana de 6, 7 y 8, un capítulo entero que pusimos en la fotocopia. O sea, ustedes con el resumen tranquilamente pueden trabajar lo que vamos a ver en cada grupo familiar. Le pedimos a los responsables que lo trabajemos, que estemos abiertos en el grupo familiar a lo que el Espíritu Santo quiera hacer, pero nosotros oramos, ayunamos y sentimos esta carga de comunicar esto a la congregación. Entonces va a llevar más tiempo que el cuadernito que veníamos haciendo. Pedimos entre los relacionamientos, que cuando nos juntamos siempre estamos con los temas matrimoniales, de dinero, de psicología, de todo esto, problemas que tenemos en la cabeza, está bien, pero que cuando nos juntamos demos prioridad a ver el material. Cuando te juntes con tu discipulador, lo primero que haces es, vamos a revisar si hiciste la semana, vamos a trabajar, vamos a tachar, vamos a llevar preguntas al grupo familiar. El fin de todo esto es que podamos empezar con esta práctica que creo que nos está haciendo falta. Amén. Así que por eso es que todos los que retiraron la charla, con la charla alcanza. Si querés algo más profundo y comprás el libro, este es un resumen que hicimos entre 2 o 3. Vos por ahí lees el capítulo y hay cosas que para vos son más importantes o Dios te muestra algún otro aspecto. Verdaderamente, si querés ir más a fondo, el libro te va a ayudar más. Pero con el apunte te llevas lo que estuvimos de acuerdo que necesitas para empezar con esta práctica y con fe. ¿Amén? A ver, Fabi. El primer capítulo del libro se llama ¿Por qué ayunar? Y el autor explica con claridad bíblica, la claridad bíblica del ayuno, que es un mandato para la iglesia actual. Y después de los apóstoles, el ascetismo dejó una huella marcada para mal. Ahí habla del ascetismo que después más adelante lo explica. explica el libro, y que tiene que ver con que el ayuno era un aspecto religioso muy fuerte. Entonces, como que la iglesia desestimó el ayuno. Pero la realidad que tiene vigencia hoy, la orden de Jesús, como lo vamos a ver en el capítulo 6, es para la iglesia actual. ¿Bien? La verdad permanece latente, la asimilamos mentalmente, pero no la aplicamos espiritualmente. El objetivo del libro, dice el autor, es confrontar nuestra actitud presente respecto del ayuno a la prueba ácida de la palabra de Dios. Nos expone lo que dice la Biblia respecto de lo que nosotros pensamos del ayuno. Ese es el objetivo que tiene el libro. Cita hombres usados por Dios que tenían esta práctica. Retomar esta práctica nos va a llevar a descubrir secretos de la iglesia primitiva que tanto anhelamos. Anhelamos más cosas sobrenaturales, anhelamos que ocurran cosas entre nosotros, estamos con hambre de esto, queremos más vida de Cristo, queremos más de Él en nosotros, no solo por la señal y los milagros, sino por la transformación que necesitamos. Y el autor explica cómo esta es una herramienta necesaria para lo que estamos anhelando. En el capítulo 2, él explica el ayuno natural, y ayunar es no comer, tomando como modelo a Jesús, que en Mateo dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo que se sobreentiende que no tuvo sed, es que él tomó líquido, y por eso es que tuvo hambre, y lo llama ayuno natural. Él dice, el autor, literalmente, que hay personas a las que, cuando no les agrada el exacto sentido literal de algo que se encuentra en la Biblia, se sienten tentadas a espiritualizarlo, restándole así su fuerza. Habla de la importancia de otros renunciamientos en nuestro buscar de Dios, pero deja claro que cuando la Biblia habla de ayunar, está hablando de no comer. Necesitamos no perder el filo de esa verdad. Bien, alguno dice, ayuné de celular, ayuné de esto, ayuné del diario, ayuné. Está bien, dice el autor. Toda cuestión que vos hagas para no proveer para los deseos de la carne, está muy bien en tu lucha por una mejor, una mayor vida o profundidad con Dios. Pero cuando la Biblia habla de ayunar, habla de no comer. Bien. Describe tres tipos: el ayuno natural, que sería solo líquido, pero que no sea alimento. Bien. El próximo, el ayuno total, Fabi, a ver. Usa a Pablo, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Está bien, este es un ayuno total que no recomiendan más de 3 días el tema de este ayuno. Es una medida extraordinaria para una situación fuera de lo común. Edras no comió ni bebió, estaba angustiado en extremo. Habla que para este tipo de práctica necesitas una dirección específica del Espíritu Santo. Amén. Yo no practiqué nunca esto, pero practicando el ayuno natural, un día no me di cuenta que no había cargado la botella de agua en el auto y anduve, no sé, 5 horas o 6, y me agarró una desesperación de 5 o 6 horas. Era el segundo día de ayuno natural y que no tomaba líquido. Te digo que te entra una desesperación. Yo no me daba cuenta que era un estado de nervio, me había agarrado un congestionamiento aparte y me estaba desesperando, pero yo no había relacionado que no, y ahí me di cuenta. Entonces, bueno, recomiendan acá estar muy seguro de que si tomás una medida de esta, es que Dios te está diciendo que la hagas, ¿no? Amén. Próximo. Ahí está. Para tal práctica recomienda una guía clara del Espíritu Santo. El ayuno parcial. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Habla de Daniel. Está bien que se privó de algunas comidas Y esto él lo denomina ayuno parcial. En este ayuno se hace énfasis en la restricción de la dieta más que a una abstención total de comida. Próximo, Fabi, otro más. La Biblia no aclara las razones por las cuales se practica este tipo de ayuno, pero podemos ver en Daniel y en otros casos que por razones que no conocemos no han podido hacer otro tipo de ayuno más que el parcial. El autor lo recomienda como una forma buena de empezar a transitar el camino del ayuno. Poner disciplina en la alimentación nos abrirá paso a poder practicar con libertad los otros tipos de ayuno. También se recomienda esto en personas mayores o en situación de salud puntuales. El segundo punto fue lo que nos pasó a nosotros. Empezamos con algunas prácticas, con algunas disciplinas y terminó en el tema de los ayunos. Y bueno, gracias a Dios que fuimos guiados. Y hay otros casos de salud puntual que no pueden dejar de comer. Creo que un tema es la diabetes y habrá más y no conozco. Pero bueno, recomienda que igual uno puede tener este tipo de ayuno parcial para buscar a Dios. ¿Amén? Bueno, las caritas hacen así, están despiertos, está bueno esto, ¿eh? Bueno, el último capítulo que les presento hoy es el capítulo 5 y hablaba lo que decía Daniel. En la traducción está media rara, es cuando, si lo hicieres, pero pasa al próximo. Jesús da este ejemplo en Mateo cuando habla de la oración, de la limosna y del ayuno. Y como en Mateo 28, 19 y 20, la orden de Jesús es clara y sigue vigente en nuestros días, así es la práctica de dar limosna, de orar y de ayunar. Jesús dice cuando ayunes, no dice si es que ayunás o si querés ayunar. Él deja por sentado que es una práctica en la vida del discípulo. Es una orden igual que para nosotros es tan importante. Mateo 28, 19 y 20 tiene el mismo énfasis. El Señor da por sentado que oramos, que damos limosna y que ayunamos. Eso es lo que Él trata de comunicar, que es un tema, ahora ustedes lo van a ver después en los otros capítulos, cómo es un tema para la iglesia vigente. Yo me convertí en zona oeste. No digo que estaba bien, pero nosotros cuando nos bautizábamos, yo conocí al Señor a los 18, y te decían, bueno, un año de bautizado está bien que no tenga fruto, pero ya si pasás un año sin ganar a nadie, y hay algo raro, tendrías que revisar. Así que todos sabíamos cuándo nos habíamos bautizado por el año, porque ya el año ya era raro, y era como una presión ahí que teníamos de esta orden. Esta orden está en nuestro corazón. Esta orden, cuando uno, el fruto de un árbol es otro árbol, dice Víctor, el fruto de un discípulo es otro discípulo, hay una carga en nuestro corazón cuando no hay paternidad espiritual. Hay algo ahí que en nosotros no nos deja terminar de estar completos, aunque en él estamos completos y no quiero hacer un lío teológico. Bueno, el ayuno tiene el mismo énfasis. Es que es una orden del Señor para nuestras vidas. Amén. El autor aclara que el ayuno también puede ser un ejercicio independiente de la oración y cita los siguientes casos. Esther, cuando le dice a Mardoqueo que dé la orden a todos los judíos que ayunaran por ella, ella también haría lo mismo junto a sus doncellas. El ayuno, aunque no haya oración, es valioso delante de Dios. Lo desarrolla mejor, pero lo separa. Este fue un concepto que él quiso comunicar y yo les comunico que, viste, cuando hablamos de oración, solo lo asociamos, cuando hablamos de ayuno, solo lo asociamos a la oración, pero hay algunos pasajes en la Biblia donde ayunaron y no se aclara que oraron. Y entonces él lo da como un ejercicio valioso, el tema de ayunar sin orar. Bien. Estos son los primeros capítulos del libro. ¿Qué percibimos? Que hay un tema en nosotros, y lo dice él en el libro, en esta iglesia actual, y que queremos, por sobre todas las cosas, no ser humillados. Y cuando ayunamos, verdaderamente lo que nos pasa es que somos humillados. Lo que pasa algo que quedamos en descubierto. Este tiempo que me tocó esto y que yo estoy con esto de ser parecido a Jesús, me doy cuenta que cuando tengo hambre soy más parecido al diablo que a Jesús. Soy voraz, iracundo, una cosa adentro increíble. No es casualidad que esta práctica no la tengamos en cuenta. Hay algo en nosotros que no queremos ser humillados, que encontramos razones, que lo justificamos, que no nos gusta, y me doy cuenta que en esas pequeñas cosas cotidianas no queremos morir, no queremos renunciar, y este tiempo queremos buscar a Dios, queremos ayunar y humillarnos y ver. Tres o cuatro cosas que me pasaron fue estar en una mesa redonda, en un retiro, y el que servía, que lo hacía con limpia conciencia, no pensaba lo que hacía, empezaba la ronda justo al revés. Y aparte era matambre a la pizza, asado, ¿viste? Y me llegaba a mí la que tenía menos queso, ¿viste? Y yo decía, ¿cómo puede ser que este hermano no me sirve primero? Y había algo ahí de querer comer lo mejor, de buscar siempre lo mejor para mí. Y no es que yo no puedo comer una buena comida. No, tengo a mi suegro ahí que me invita y todo, pero hay algo en nosotros que no se quiebra. Por eso que entendemos que fue bueno, después de 8 años, poder meter este módulo con este tema. Amén. Nos parece que es un tiempo oportuno para trabajar esto. Es un tema para revisarlo interiormente. Tiene que ser medido en nuestro corazón. Viste que dice que nos tenemos que limpiar de contaminación de carne y de contaminación de espíritu. La contaminación de carne es más fácil porque es pecado y es visible. La contaminación de espíritu es interior. De carne es David, que hace todo junto. Desea una mujer, la trae para él, manda a buscar un amigo, lo emborracha, el amigo se queda ahí, era de los 30 principales, eran de los valientes de David, era hombre de confianza de él. David hace todo mal. Después manda a buscar otro amigo para que mande al frente de batalla a este, sabiendo que el otro no le iba a preguntar, porque también eran compañeros, lo manda a matar. David hace todo mal, pero se arrepiente. Y lo que David quiere es que no perder el Santo Espíritu, no perder el gozo de la salvación. Y es un pecado escandaloso y Dios perdona esto. En cambio, cuando ve Saúl, es un pecado del corazón. Saúl se adelanta al holocausto y quiere. Entonces, la iglesia de hoy, esto creo que lo dice Marcos Moraes, si tendría que disciplinar a David o a Saúl, ¿cuál tendría mayor disciplina entre nosotros? Marco dice, David. Sin embargo, había algo en el corazón que no estaba bien y que Dios podía ver. Entonces, es un tema para que tratemos y nos examinemos a nosotros mismos. No es para juzgar a los demás, no es para ponernos con una vara en el otro, no es para ver lo que hace el otro, es para que interiormente yo pueda ver esta situación delante de Dios. Amén. Calculo que tiene todas estas cuestiones el ayuno, y este autor lo comunica porque verdaderamente, hermano, le digo que es una práctica que algo libera al Señor. Hay algo ahí, yo no soy un gran ayunador, pero pasás tercer o cuarto día, tenés más poderes que Batman, te pasa algo, pero lo próximo que viene es que empezás a juzgar a los demás. Y esto tiene que ser algo interno de nuestro corazón. Amén. Así que, animate, Busca comunión. Vamos a tener 6 semanas, recuerden, de mucho trabajo. El versículo que vamos a aprender de memoria lo vamos a tomar en todos los grupos familiares, escrito, oral. Vamos a dar una hoja sin nombre y después te va a corregir otro. Vamos a hacer todos los métodos porque es algo que no trabajamos y queremos darte un empujoncito para que puedas ver lo bueno de Dios detrás de todo esto. Amén. Ahora nos van a dar un material para 6 semanas. La primera semana, que fue esta, la tarea para el hogar, es escuchar a Mario Fagundes en Quianté con la prédica de ayuno. Después podemos pasar por WhatsApp a los grupos esa prédica. Todos los grupos familiares de San Miguel, el sábado, vamos a estar acá, todos los que quieran venir, para escuchar esa prédica. Y el domingo, no sé si en la reunión de mayores, también los mayores van a escuchar esta prédica, porque queremos poner, ahí hay muchas cosas interesantes que Mario vuelca sobre este tema. Entonces, la primera semana consiste en escuchar a Mario. Y después tenemos 6 semanas que son igual que el cuadernillo. Tiene un versículo para memorizar, lo único que vamos a tener que tener un cuadernito aparte. No tiene renglones, no tiene nada. Oscar, al controlarlo hoy, encontró que hay fotocopias que tienen 8 hojas y fotocopias que tienen 10 hojas. Pero gracias a Dios se equivocaron y volvieron a hacer 2 veces la primera. O sea, no se asusten el que tiene 8 ni el que tiene 10. Todos tienen el material correcto. Casi nos infartamos con Oscar, que cómo corregíamos eso hoy. Pero ya está. Cada semana tiene su versículo de memoria, el texto bíblico y los resumen de los capítulos para contestar preguntas. Pedimos en los grupos familiares que sean temas de charla, de debate, que podamos, y los que tienen experiencia en la práctica del ayuno, puedan bendecir al grupo familiar. Amén. Bueno, nos ponemos de pie.